Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Está a punto de terminar el cónclave del PP en Madrid, la reunión de los varones territoriales con Alberto Núñez Feijóo para fijar la estrategia de un curso marcado por la financiación autonómica. Recuerda que en plenas vacaciones, con agostidad y alevosía, con tal de ser presidente, Salvador Illa acató la tesis INDEPE de que España nos roba y firmó con Esquerra un concierto económico que se resume muy fácilmente, aunque a María Jesús Montero le cuesta bastante resumirlo. El concierto catalán se resume así: lo mío es solo mío y lo tuyo es de los dos. Es decir, Cataluña se queda con todo lo que recauda y ya si eso, calcula una limosna a la baja para las regiones pobres. Pero eso sí, las pensiones o la defensa se las seguimos pagando entre todos. Esta apoteosis de egoísmo, de privilegio y de insolidaridad es la que el PSOE acaba de adoptar como propia, con tal de mantener a Pedro en Moncloa y a Salvador en la Generalitat. Ojalá mañana en el Comité Federal de Ferraz se levante alguna voz, o más de una, con la valentía y la dignidad suficientes para criticar una traición tan grosera al ideario básico de la socialdemocracia. Que los pobres paguen el tren de vida de los ricos no parece muy socialista, eso no venía en mi manual de historia de las ideas políticas. Esto solo se le ocurre al hermano tonto de Robin Hood. Yo aprecio mucho a Page y a Lambán y deseo que mañana alcen la voz, pero tampoco quiero hacerme demasiadas ilusiones, por si acaso. A quien sí cabe exigir una alternativa clara es al Partido Popular. De la foto de hoy, que representa el inmenso poder territorial del PP, cabe extraer un mensaje de unidad a prueba de cantos de sirena, siendo la sirena, en este caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Porque Moncloa tratará de quebrar la unidad del PP, tentando a sus varones con condonaciones de deuda personalizadas y con chanchullos bilaterales. Y ojo, yo creo que si Sánchez los llama uno a uno, deben ir a Moncloa uno a uno. Pero deben ir no para dejarse comprar, sino para defender la igualdad de todos y no solo la financiación de su terruño. Deben decirle a la cara al presidente lo que les dice fuera a sus votantes. Ya sé que unidad no significa uniformidad. Ya sabemos que las necesidades financieras de Valencia o de Murcia no son las mismas que las de Madrid o Baleares. Ya sabemos que la población de Andalucía es más numerosa que la de Castilla y León. Pero estas diferencias de criterio para un nuevo modelo de financiación deben plantearse lealmente, en una mesa multilateral y todos juntos, no prestándose al juego sanchista de las taifas medievales que van a mendigar Mercedes al señor del castillo. El vicio de origen es el concierto catalán y el PP debe oponerse a él con todas sus fuerzas si no quiere perder la bandera de la igualdad que ahora ondea en exclusiva. Feijóo debe ser capaz de conciliar las diferencias lógicas entre territorios con la unidad política en lo fundamental. Si no logra que todos remen en la misma dirección, la alternativa al sanchismo quedará diluida. Si lo consigue, Feijóo estará más cerca de la Moncloa. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Ha sido encontrado el cadáver del segundo excursionista desaparecido en Mallorca por las fuertes tormentas, un turista británico que junto a un amigo fue arrastrado por una corriente de agua. Hoy las alertas por lluvias persisten en casi toda Cataluña, los Pirineos, Navarra y el litoral gallego. Y las lluvias en Galicia, que van a ayudar a combatir el incendio decrecente, también están siendo intensas. Incendio que se ha producido en la provincia de Pontevedra. Ha quemado más de 300 hectáreas, en el que es el fuego más grave de lo que llevamos de año en esta comunidad. Su control avanza a buen ritmo y, de hecho, ya se ha retirado de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplegados. Hablamos también de la importante reunión sobre la guerra en Ucrania, que es la que en estos momentos está manteniendo en la base aérea de Estados Unidos en Ramstein, en Alemania. En ella están participando los ministros de defensa de todos los países que están ayudando militarmente a Ucrania, entre ellos España. También asiste Zelensky, quien ha llegado con un mensaje, el de pedirles que le permita atacar territorio ruso con las armas occidentales. Y el Papa ha llegado hace un par de horas a Papúa Nueva Guinea, procedente de Indonesia, en la segunda etapa de su viaje, que le ha llevado por primera vez a Oceanía. Allí el Papa se encontrará mañana con los católicos, que son el 25% de la población, en uno de los países más pobres del mundo y más afectados por el cambio climático.
Y en Deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
La selección viaja hoy a Suiza tras su empate ante Serbia.
Sí, lo hace pendiente de la lesión de Mikel Oyarzabal, que ayer en los minutos finales se hizo daño en el tobillo en un choque con el portero Rajkovic y se tuvo que marchar en muleta. ¿Se sabe el alcance de la lesión del delantero de la Real? Enviado especial a Suiza, Miguel Ángel Díaz.
Mikel Oyarzabal ha sido sometido a pruebas en la mañana de hoy. Estamos esperando sus resultados. Sufre una torsión en el tobillo izquierdo y no podrá jugar contra Suiza el próximo domingo. Lo más probable es que abandone incluso la concentración y que no viaje esta tarde a Ginebra. El equipo ha realizado una suave sesión de recuperación en el pequeño Maracaná de cara al segundo partido ante los helvéticos. Luis de la Fuente introducirá varias rotaciones.
Gracias, Miguel Ángel. También es noticia de esta mañana la lesión del delantero del Valencia, Hugo Duro. Informa el club de Mestalla que el jugador tiene un problema muscular en la pierna derecha, sin especificar el alcance o el tiempo de baja. Problemas para el Pipo Baraja en la delantera porque Dani Gómez sufre una fractura nasal y el club aún tiene que decidir qué postura va a tomar con Rafa Mir. Y en ciclismo, en apenas unos minutos arranca la 19ª etapa de la Vuelta, una jornada que finaliza con la ascensión al Alto de Moncalvillo con rampas que alcanzan pendientes del 16%. O'Connor, con 5 segundos de ventaja sobre Roglic, tratará de resistir en el liderato con Enric Mas también al acecho. Lo contamos todo en COPE desde las 4 de la tarde.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Escucha estos datos que te vamos a dar. Son todos recientes. Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces. O sea, 25 personas fueron detenidas casi 900 veces.
Es de no querer ser, ¿eh?
La cuenta sale una media de 35 detenciones por cabeza.
Sí. Bueno, precisamente hoy en Badalona la policía ha vuelto a detener al mismo hombre que ya había sido arrestado en otras 56 ocasiones. Ha sido su alcalde, Xavier García Albiol, quien ha mostrado su indignación por esta reincidencia delictiva y lo ha hecho a través de las redes sociales.
Hay casos todavía más llamativos, ¿eh? En Alicante, un hombre ha sido detenido en más de 100 ocasiones. Su modus operandi siempre era el mismo. Se disfrazaba de turista y se colaba a los hoteles para robar sin llamar la atención. Se hizo con un buen botín.
Hay que decir que encontramos delitos de todo tipo. Por ejemplo, en Siero, un hombre de 39 años ha sido detenido hasta en 12 ocasiones, Jorge, por conducir sin carné. Y no porque se lo hubieran quitado, porque se hubiera quedado sin él por los puntos. No, no, es que nunca se lo había sacado. O sea, conducía sin carné todos los años. También te puedes encontrar casos en cualquier otro sitio. Mira, en Paterna, en Valencia, otro sujeto acumula 77 robos con fuerza en sus antecedentes.
La realidad es que la mayoría de estos casos de reincidencia están relacionados con hurtos y con robos contra el patrimonio. No son grandes delitos. Por ejemplo, en ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, es habitual que los carteristas acumulen un gran número de antecedentes. Pero aunque no sean graves, generan mucha alarma social, precisamente por la repetición. Y claro, con ello viene la indignación del ciudadano.
Claro, y por eso son los alcaldes los que más sacan este debate a la luz. Bueno, acabamos de hablar del alcalde de Badalona y es similar a la queja del alcalde de Lérida, que ha hecho un llamamiento a la justicia reclamando un cambio legal. Una petición que llega justo después de que la policía local haya detenido a la misma persona hasta en 43 ocasiones.
Por eso nos hemos hecho la pregunta. ¿Esto se puede hacer? O sea, ¿se puede controlar de alguna forma la reincidencia, la multireincidencia? ¿Qué está pasando para que se den casos como estos? Fernando Portillo es juez decano de Melilla y está a pie de juzgado todos los días. Además es divulgador de temas de justicia en redes. Ha publicado en mi periódico, en El Mundo, más de una tribuna. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge y Pilar. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Oye, Fernando, es difícil de entender cómo se están dando tantos casos de reincidencia delictiva, por más que los delitos parezcan de poca cuantía, ¿no? Pero ¿qué está pasando para que, por ejemplo, un hombre haya sido detenido hasta en 100 ocasiones? ¿Esto es normal?
Bueno, no es normal y por eso es noticia y estamos hablando hoy, esta mañana, de ello, claro. Para empezar, tiene que quedar claro que las personas que han sido detenidas no significa que no vayan a su responsabilidad o vayan a responder ante la justicia. Es decir, estas personas están siendo detenidas, los delitos que finalmente se cometen no son muy graves, al final, por H por B, efectivamente acaban en libertad y vuelven a delinquir, pero estas personas acabarán respondiendo habitualmente de los delitos que cometen. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con la proverbial falta de medios en justicia, delitos que se cometen en una fecha que se tardan 3 o 4 años en poder juzgarse. Y claro, el tardar tanto tiempo en juzgar un asunto no solo solo lleva que durante ese tiempo puede efectivamente estar delinquiendo sin acumular antecedentes penales, ¿vale? Sino que además, bueno, produce un efecto de degradación de las pruebas, que puede ocurrir que efectivamente, y ocurre con cierta habitualidad, que cuando por fin se acerca el juicio no hay pruebas, porque el testigo que pudiera haber pues ya no reconoce a esta persona, no está seguro si es la misma o no es la misma, y al final acabamos con sentencia absolutoria. Así que efectivamente, ahí se puede, siempre se puede mejorar las leyes. Efectivamente, si hay un incremento de este tipo de delincuencia que a lo mejor no era tan habitual antes y que ahora lo viene siendo más frecuente, pues efectivamente se puede reaccionar en las Cortes Generales modificando el Código Penal, pero sobre todo lo que hace falta son medios para que efectivamente haya una justicia rápida y ágil y efectivamente no se puedan acumular tantas detenciones sin que esta persona presente una hoja histórico penal con condenas, y que eso es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. Ello sin mucho menos querer descartar la responsabilidad última del juez, que es quien tiene que valorar al detenido que se le trae en juzgado de guardia en ese instante y decidir si esta persona, independientemente de que vaya a ser procesada, pues va a quedar en libertad o en prisión provisional.
Pero ahora mismo, en la práctica, ¿a qué sanciones realmente se enfrentan estas personas que cometen estos delitos de manera reincidente?
Bueno, depende de los delitos que estemos hablando. Claro, si estamos hablando de delitos habituales que suelen ser de hurto, la ley sí prevé que a partir de la cuarta condena por un delito de hurto, aunque sea un delito leve, ya puede estaremos hablando de penas de hasta 3 años de prisión, que no son penas muy grandes, pero que ya permitirían, por ejemplo, al juez directamente poder meter a la persona, si es otra vez detenida, en prisión provisional y al menos sacarla de la circulación mientras se solventa el juicio, no, y por tanto evitar que pueda seguir delinquiendo. Pero para eso tiene que haber esas condenas, como digo.
Oye, el alcalde de Lérida, también lo ha hecho el de Badalona, han pedido que se endurezcan las medidas. Te pregunto, ¿es eficaz? Es decir, ¿qué diferencia habría entre incurrir en cierto populismo punitivo o realmente intentar atajar un problema mediante el efecto disuasorio que tiene una pena mucho mayor para pequeños delitos?
Claro, efectivamente, siempre tenemos la tentación de abordar o atajar los problemas mediante una modificación de boletín oficial del Estado que es gratis y que al final pues parece que efectivamente soluciona el problema de cara al ciudadano y permite trasladar aparentemente al menos la responsabilidad a los jueces, por ejemplo. Pero claro, es que siendo cierto que efectivamente el fin de la prevención general, como dice Jorge, ¿no?, el hecho de que las penas fueran más altas y más elevadas, pues efectivamente tendría un efecto disuasorio. Eso es, sin duda, son decisiones de política criminal que hay que adoptar en las Cortes. Yo insisto en que sí se modifica el Código Penal, pero no se dan medios para que estos juicios se celebren pronta y rápidamente. Estamos en el mismo problema. Estas personas durante muchos años van a poder seguir acumulando detenciones mientras no tengan o acumulen antecedentes penales, y eso significa que se haya juzgado, que se haya revisado el juicio, de los recursos correspondientes, y que la sentencia finalmente sea firme. Es posible siempre, como digo, mejorar las leyes, pero sobre todo lo que es necesario es dotar de medios. E insisto, no quiero parecer en eso trasladar un mensaje corporativista. Los jueces también somos en última instancia responsables de decisiones que tomamos en los juzgados, y bueno, hay en ocasiones que finalmente se podría adoptar una prisión provisional o no se podría adoptar, dependiendo de cada caso, y bueno, de esa decisión es responsable siempre el juez.
Claro, Fernando, es que en realidad yo creo que lo que alarma es esa multireincidencia, porque en este caso hablamos de delitos, normalmente son delitos menores, pero dices, 100 veces ha sido este tipo detenido. Es como que esa sensación de, oye, que es que me roba la cartera o el móvil, entra por aquí y sale por el otro lado de la comisaría, ¿no? ¿Eso cómo se puede cortar, esa sensación, no, para el ciudadano?
Bueno, es difícil luchar contra eso porque tenemos un sistema penal que tiene que ser coherente, y claro, cuando hablamos de delitos que no son excesivamente graves, poner penas desproporcionadas bueno, generaría una contradicción interna, ¿no? Que bueno, que no se quiere y no deseamos nunca en un Estado democrático y de derecho. Ya se ha reaccionado, la ley ya reaccionó, porque cuando la reincidencia no era algo que tuviéramos habitualmente en España y empezó de repente a producirse, pues se introdujo la modificación de que, oye, 3 delitos leves de hurto se convierte en un delito grave que puede ser castigado con penas de prisión. Es posible, como digo, trasladar el mensaje a la ciudadanía de que estamos haciendo algo aumentando a lo mejor las penas, modificando los requisitos para adoptar la prisión provisional para que sea más fácil al juez en esos casos sacar de la circulación de forma inmediata a esta persona que aparentemente está cometiendo estos delitos. Pero, insisto, es posible hacerlo, pero como digo, también requiere voluntad presupuestaria, no solo modificar el boletín oficial del Estado.
Bueno, por buscar un aspecto positivo, es verdad que el 80% de las personas, según instituciones penitenciarias, que han cometido estos delitos no lo vuelve a hacer. O sea que también reparemos también en esos detalles que son positivos. Juez decano de Melilla, Fernando Portillo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buen día.
Adiós. Estados Unidos, 8 de abril de 2024. Una línea imaginaria recorre el país de este a oeste con la mayor concentración de alojamientos ocupados de la historia. Ocupación al 100% en una franja que cruza todo el territorio norteamericano desde el nordeste hasta el sur, desde Nueva York hasta Houston, Texas. La línea coincide con el recorrido del eclipse total de sol. Millones de turistas solares, se desplazaron desde todos los rincones del país y del extranjero buscando las mejores ubicaciones para observar este espectáculo único.
Hay un montón de gente, de hecho hay harto tráfico en Dallas porque, claro, mucha gente vino para acá, pero hay un montón de ciudades por las que va a pasar la totalidad, entonces efectivamente un montón de gente va a poder verlo.
España, 12 de agosto de 2026. Traza ahora una línea imaginaria que va desde La Coruña, pasando por Lugo, León, Palencia, Soria, Teruel y Castellón. Ese será el recorrido donde mejor, Jorge, se va a poder ver el eclipse total de sol que se va a producir en España en ese agosto de 2026, 67 años después del último, ¿eh? Las agencias de viajes, los hoteles, los Airbnb se están frotando las manos. Ojo, porque se esperan millones de visitantes por el eclipse y encima en pleno mes de agosto. Bueno, nos quedamos en esta última localidad, en Castellón, donde hay localizaciones que ya empiezan a reservarse. Ubicaciones planazo de todo tipo. Planazo, ¿eh? Como un viñedo, Quique Rodríguez, Cope Castellón, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
A ver, hay un bodeguero que no para de recibir ya solicitudes para alquilar su viñedo, ¿no?
Castellón podrá presenciar este eclipse durante 1 minuto y 40 segundos. Será 12 de agosto, pleno verano, entonces todo hace presumir que habrá sol, que habrá cielo despejado y que se podrá contemplar a las mil maravillas. Hemos hablado con Vicent Flors, él es bodeguero de la bodega Flors de les Useres. Habitualmente en verano organiza catas bajo las estrellas y su espacio ya ha sido contratado para el año 2026 para poder presenciar este eclipse con personas que vendrán del extranjero.
Pero no yo, toda la provincia, ¿eh?
Toda la provincia estará llena porque en todo el mundo solo sí se verá en una franja determinada, vale, de España. Se va a llenar de gente de todo el mundo, Castellón. La que se ha puesto en este caso contacto conmigo ha sido una agencia de viajes japonesa.
Reservar Spy es una agencia de viajes japonesa.
¿Qué te parece?
Imaginaros, por tanto, cómo estará la provincia de Castellón, que ¿y los Quique? Pronósticos son esos.
¿Le queda más sitio en las viñas al bodeguero o no? Porque no es más sitio para observar el eclipse, ¿eh?
Oye, no, que nos apetece, ¿no?
Si no hay buenos lugares para verlos en la provincia de Castellón. Hay mucha montaña que también se verá a las mil maravillas.
Es la última provincia que me queda. Yo creo que con Ceuta y Melilla creo que Castellón es la última. Bueno, no, estuve en Oropesa de niño.
Pero entonces tenemos que reservar ya por lo menos para el año 2026. Quique, vete moviendo los hilos, por favor.
Toca venir para aquí. No os durmáis porque si no, no llegaréis.
Y si hay viñedos, bien. Eso siempre.
Y si hay viñedos, mejor todavía, ¿no? Es lo que tiene. Bueno, pues nada.
Invitados estáis.
Gracias.
Gracias, Quique.
No. Que se esperan unos flujos de viajeros
ese turismo, claro,
hacia España.
Es que sabes que es un acontecimiento
brutal.
Cósmico, es un acontecimiento cósmico, sin exageración. Es decir, que solo pasa una vez cada 60 años, pues naturalmente todo el mundo querrá estar ahí.
No, y los que vendrán, mira, desde Japón y tantos más hacia España para ver el eclipse. Jorge y yo también nos apuntamos, todo el equipo del mediodía.
Eso.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño o invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La actualidad de Madrid en este viernes nos lleva a Manzanares el Real, un pueblo precioso de la Sierra del Guadarrama con un extenso patrimonio natural e histórico, en el que destaca sobre todo su castillo de los Mendoza, muy bien conservado por cierto, pero que se ha visto envuelto en una polémica, digamos curiosa. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, pues te cuento. Resumido así es que se han quedado sin el Parque Infantil del Infantado, justo en el centro del municipio. ¿Qué es lo que ha pasado? Me preguntan. Bueno, pues que Almudena de Arteaga, conocida escritora de novela histórica y duquesa del Infantado, ha recuperado ese terreno que es de su propiedad y que su abuelo había cedido al ayuntamiento por 50 años. Se trata de un espacio arbolado que no es urbanizable. Al cumplirse ese plazo, Arteaga le hizo una propuesta de venta o alquiler al ayuntamiento, pero no ha habido acuerdo.
Y claro, la duquesa ha recuperado ese espacio entonces,
claro,
¿no?
Sí, fíjate, después de 9 años de negociaciones y procesos judiciales, pues la duquesa lo ha recuperado. José Luis Labrador, es alcalde de la localidad, ha explicado que los técnicos municipales valoraron el terreno por un precio muy por debajo al que pedía la actual propietaria. Consideran que la cantidad que pide esta señora pues está sobrevalorado.
La propiedad pedía 2,5 millones de euros, mientras que los informes técnicos y la tasación independiente lo que nos daba era un valor muchísimo menor, en torno a los 140.000 euros, con lo cual, bueno, pues el ayuntamiento no podía afrontar un precio superior a ese.
Ahora, pues el parque está cerrado, algo que ha indignado, enfadado a los vecinos, que ahora van a tener que llevar a sus hijos a otra ubicación que ha buscado el ayuntamiento para instalar un nuevo parque.
¿Que se han quedado sin parque?
Se han quedado sin parque. Bueno,
a ver, ella es la propietaria, la dueña está en su derecho de recuperar estos terrenos, no ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, en fin, son estas cosas que pasan, pero bueno, entiendo también la indignación de los vecinos. Bueno, la 1:22 es tiempo para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Vamos a la DGT, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de un alcance en la ronda M40 en el entorno de Coslada en dirección a la A3, que está provocando el corte del carril derecho y también está generando retenciones, en este caso en ambas direcciones, por lo que les vamos a pedir mucha precaución en esa vía. Al margen de este incidente, ya a esta hora van a encontrar algunas dificultades de salida de la capital madrileña por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y también en la A6 en El Plantío. En el resto de carreteras madrileñas se circula con total normalidad.
Muchas gracias por esa información. Por cierto, Mónica, para facilitar la movilidad por las calles de Madrid, los autobuses de la EMT vuelven a ser gratuitos.
Eso es, sí. Volverán a ser gratuitos justo la próxima semana, el lunes y martes, coincidiendo con la vuelta al colegio. Van a volver a ser gratis, pero eso sí, vas a tener que validar tu tarjeta de transporte. Se la tienes que enseñar igualmente, la tienes que ticar, digamos, en el autobús. Y en caso de no tenerla, pues el conductor nos va a dar un billete sin coste.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¡Volando a plazos! ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hay
emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nada de esto fue un error.
Bueno, ya estamos metidos de lleno en la rutina, en el trabajo, en los colegios en Madrid que ya han empezado. Una rutina que, claro, entre otras cosas supone estar más tiempo en casa. Y eso, Mónica, se nota en un incremento de esos gastos domésticos.
Efectivamente, Pilar, estamos hablando, por ejemplo, de la factura de la luz, que ya sabemos lo que supone para nuestros bolsillos. Para afrontar todos estos gastos y este gasto en concreto de la mejor manera posible, bueno, pues es bueno tener ayuda y para eso está Selectra, una plataforma que nos ayuda a gestionar mejor todas nuestras facturas.
Jorge Lomas es experto en energía de Selectra. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿qué supone esta vuelta al cole hablando de la factura de la luz? Es decir, pasamos de no estar prácticamente en casa en verano, en agosto, a regresar ya con todas las actividades diarias. ¿Esto qué supone?
Pues sí, totalmente. Mira, venimos de un periodo vacacional en el que lo normal es salir del hogar para disfrutar de estas vacaciones. Y por tanto, pues la factura de la luz de nuestra vivienda pues habrá sido muy bajita. Y ahora con esta vuelta al cole pues volvemos a la normalidad. Entonces aquí hay que diferenciar entre dos tipos de consumidores. Los que tengan un precio de la luz marcado por el precio regulado, que notarán una subida en la factura porque venimos experimentando desde abril-marzo de este año una tendencia alcista en el precio de la luz. Y por otro lado están los consumidores que tengan un precio fijo, ya sea el mismo precio, varios precios, lo habitual de escuchar punta, valle o llano, o incluso una tarifa plana, y en este caso pues simplemente supondrá volver a las facturas habituales que teníamos antes del periodo vacacional.
Uh-huh. Y Jorge, ¿en qué horarios los precios son más altos y cómo podemos contrarrestarlo?
Pues mira, para todos aquellos usuarios que tengan una dependencia del precio regulado de la luz, tenemos una aplicación que se llama el semáforo Selectra, que lo pones en Google y entras en la web, y puedes ver claramente cuándo los precios son más caros, porque están marcados en rojo, a modo semáforo. Por ejemplo, hoy, en el tramo de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, precisamente cuando la gente regresa a casa, es cuando los precios están más caros. Y bueno, para contrarrestar esto, pues sencillo, hay que evitar o disminuir el consumo en estos tramos que se marcan en rojo, y por otro lado, pues obviamente acercarse a expertos como Selectra, donde podemos ayudar a las familias a encontrar una tarifa más económica según sus hábitos de consumo. Y además, como es lógico, pues el regreso al cole es un muy buen momento para revisar la factura de la luz porque las compañías energéticas son conscientes de este regreso a la normalidad y podemos encontrar promociones muy buenas, sobre todo pensando ya de cara al invierno.
Uh-huh. O sea que con el semáforo de Selectra y de forma muy fácil, con colores, los de un semáforo, me vas diciendo cuál es la hora más cara y la más barata, ¿no? Rojo, amarillo o verde o azul o lo que sea, ¿no?
Eso es, y además lo comparamos con los días anteriores para que puedas saber si el día en general ha sido caro o ha sido barato, y cualquier usuario que esté dependiente de este precio regulado de la luz pues puede entrar todos los días a cualquier hora y ver y programarse y planificarse en qué momento puede hacer el gasto energético, pues de poner lavadoras, electrodomésticos, etcétera.
Que está muy bien.
Qué fácil.
Eso, hombre, ¿eh? Facilísimo.
Pues totalmente.
Sí. Jorge Lomas, experto en energía de Selectra. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, tenemos un fin de semana por delante que además está lleno de conciertos por las fiestas que se siguen celebrando en los pueblos de Madrid.
Hombre, necesitaríamos mucho tiempo para contarle a los oyentes todas las fiestas, todos los conciertos que hay, pero entre toda la oferta, Pilar, hoy me quedo con una noche que me viene bien, bueno, a nosotros, por la edad que, sobre todo a mí.
A ver,
por
la edad que tengo en un jardín.
En un jardín. En Pozuelo se celebra esta noche una noche ochentera.
Una noche ochentera.
Sí, claro que sí, en la carpa municipal con varios grupos. clásicos, por ejemplo este que estamos escuchando, Amistades Peligrosas, también Cómplices, La Banda del Capitán Inhumano y por supuesto está presentado por nuestro querido compañero El Pulpo, que va a hacer una aparición especial, así que ahí estará Carlos Moreno, El Pulpo. Desde las 10:30 de la noche hasta altas horas de la madrugada, en la carpa municipal de Pozuelo Pilar.
Noche ochentera,
claro,
como tú dices, es lo nuestro, claro, pues eso. Sigues en Mediodía Cope. La 1:30, 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo reúne en estos momentos en Madrid a los varones autonómicos del Partido Popular. Lo hace para intentar fijar un frente común a esa financiación singular que Sánchez ha ofrecido a Cataluña. Un concierto sobre el que, como te venimos contando en COPE, Sánchez pretende acallar el importante malestar territorial y abrir una brecha en el seno del Partido Popular, ofreciendo reuniones individuales, bilaterales, a todos los presidentes autonómicos del PP. Habrá que ver si la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su petición de que ninguno de sus compañeros acuda a ellas. Y en todo en el día en el que Óscar López se ha convertido además en el nuevo ministro para la transformación digital, la cartera que le ha dado José Luis Escrivá, nuevo gobernador a dedo del Banco de España. El nuevo ministro, en su primer discurso como tal, ha hecho toda una declaración de intenciones.
Llevo 6 años casi sin hablar en público. Los periodistas saben e intuyen las ganas que tengo y las ganas que traigo, porque llevo 6 años callado. Por lo tanto, es decir, que habrá para todos, también para oposición, ¿eh? Sobre todo porque en un momento tan bueno para el país, las tonterías que hay que escuchar, hay ganas de contrarrestar a Google.
O sea que ya sabemos para lo que viene. Óscar Puente 2, los Óscares. Vamos a llamarles a Óscar Puente y Óscar López, los Óscares. En fin, y acuerdo sobre inmigración es el que sigue reclamando por activa y por pasiva al gobierno canario, la comunidad más afectada por el goteo constante de pateras y cayucos. Su presidente, Fernando Clavijo, le ha insistido esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que no da abasto a atender especialmente a los menores que llegan no acompañados. Hoy, unos 5.500 están ya en el archipiélago.
La solución no es tener más espacio para mantener más niños aquí. La solución es que esto se distribuya por todo el territorio nacional. Somos incapaces de ponernos de acuerdo el gobierno del Estado, que tendría que liderar con las comunidades autónomas para hacer una reubicación de esos menores, para garantizar la integración, la escolarización, la adaptación de todos esos menores, que estamos hablando como mucho de 16.000.
Y ojo, importante denuncia la que 31 exmandatarios de todo el mundo han presentado este viernes ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Nicolás Maduro, Pilar.
Sí, un informe auspiciado por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y que, por ejemplo, firman Felipe González, Aznar o Rajoy. No lo hace Zapatero. En él reclaman al Tribunal de La Haya que actúe urgentemente contra el régimen chavista, al que acusan de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluidos, afirman, crímenes de lesa humanidad. Continúas en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 6 de septiembre en el que arrancamos temporada. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La dignidad de cada persona debe prevalecer por encima de discursos económicos, ideológicos o intereses regionales excluyentes. También señaló, refiriéndose a las personas que mueren en los peligrosos trayectos migratorios, que no podemos dejarles morir en manos de las mafias. Abogó también, en este contexto, por unas respuestas legislativas que promuevan una migración ordenada, solidaria y justa, evitando enfoques restrictivos, militarizados o egoístas.
Es el delegado de Pastoral de la Movilidad Humana y de las Migraciones, Rufino García Antón, haciendo lectura de los mensajes enviados estos días, tanto por el Papa Francisco como por nuestro arzobispo, ante la situación generada por las crisis migratorias, donde instan a la sociedad y a los líderes políticos a enfrentar el desafío de la migración desde una perspectiva humana, la necesidad de priorizar la acogida a quienes buscan una vida digna. Desde la delegación hacen suyo el llamamiento que el cardenal Cobo realizaba en la homilía del pasado domingo en la Catedral de la Almudena para dar una respuesta humana y justa ante el desafío de las migraciones. Como señala el arzobispo de Madrid, la dignidad de cada persona debe prevalecer por encima de discursos económicos, ideológicos o intereses regionales excluyentes. Se decía que no podemos dejarles morir en los trayectos y en manos de las mafias. En este contexto, urgen respuestas legislativas que promuevan una migración ordenada, solidaria y justa.
Nos unimos a su deseo y a su petición de un pacto nacional de migraciones que reúna a todos los partidos políticos, con el fin de superar los discursos ideológicos y oportunistas y establecer un marco de actuación que conjugue la dignidad humana, el bien común, la seguridad y las responsabilidades compartidas de los estados en el contexto de un mundo globalizado.
Además, el cardenal José Cobo hace un llamamiento a la escucha activa, tanto dentro como fuera de la Iglesia, para atender la voz de los que llegan y el clamor de los muertos y construir una sociedad fraterna en la que la migración sea reconocida como una parte integral de su realidad y subsistencia. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Iglesia de Madrid se une a la celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación con un encuentro ecuménico que va a tener lugar el 21 de septiembre en la parroquia Santa Cristina y Santa María de Alacoque a las 11:30 a.m, enmarcado en la Iniciativa Mundial del Tiempo de la Creación, que arrancaba el pasado domingo y que se va a prolongar hasta el 4 de octubre. Carlos Jesús Delgado es miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral.
En medio de la actual crisis planetaria por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, unida a la violencia de las guerras actuales, muchos empiezan a desesperarse y a sufrir ansiedad ecológica. Como personas de fe, estamos llamados a proponer el Evangelio como un camino hacia la esperanza que inspira nuestra fe, la esperanza de la resurrección y la importancia de custodiar la vida.
Te cuento además que la Real Colegiata de San Isidro va a acoger desde mañana el triduo en honor de Santa María a la Cabeza a las 7:30 p.m. con el rezo del Rosario, seguido de la celebración de la Eucaristía, actos que van a concluir con la misa solemne el lunes, el día de la fiesta, con la Eucaristía que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Vicente Martín. Además, todos los días, al finalizar la Eucaristía, se va a poder subir al camarín sepulcral donde está Santa María de la Cabeza y su esposo para venerar sus reliquias. Luis Manuel Velasco es el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid.
Como ejemplo de vida santa, reúne las mismas virtudes cristianas que su santo esposo: la religiosidad, el amor a Dios y la caridad con el prójimo, la familia y el trabajo. Y lo vamos consiguiendo, pues ya muchas hermandades también tienen hasta su propia imagen para poder venerar a ambos. Es preciso insistir en ello y fomentar su culto y devoción, pues los dos son igual de santos y modelo de vida evangélico para nosotros. Cuanto más ahondamos en la vida y virtudes de esta pareja de laicos, de este santo matrimonio, más nos atrapan, pues nos damos cuenta de que su vida sencilla y humilde sí es posible imitarla.
Y un asunto más, la ermita de la Virgen del Puerto va a acoger este domingo fiesta de la Natividad de la Virgen María, los actos litúrgicos en honor a la Virgen de la Melonera, patrona del distrito de Arganzuela, que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid. A las 11:30 a.m, la misa solemne, a su término la procesión con la imagen de la patrona, que va a ser sacada en procesión por los alrededores del templo, como nos cuenta el rector de la ermita, Juan Pedro Ortuño.
Como es tradición, pondremos unos melones a la venta con donativo y que serán bendecidos también por el mismo señor cardenal, ya que antiguamente, hace tiempo, pues en alrededor de la ermita había tenderetes de melones y sandías, que era algo muy tradicional. Esperamos que ese día sea un día de gracia y que nuestra madre nos bendiga.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida te voy a presentar al nuevo delegado de Cáritas Madrid, nombrado por el cardenal Cobo a finales de julio, Javier Eulogio Ojeda. Hasta la fecha era coordinador de Cáritas de la Vicaría Cuarta, además de párroco de Santa Irene. Ya mismo le saludamos y conocemos en este espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas? piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Preparando la vuelta al cole? Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini, yo pensaba que iba a jugar Pedri, pero juega.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Si hay un humano que puede comandarnos contra Hyperion, ese es Teseo.
Fue elegido por los dioses para luchar por la humanidad.
Dudando de uno mismo se alcanza la verdad. Los dioses escogieron bien.
Mickey Rourke.
Eso es lo que te ofrezco, la inmortalidad.
Henry Cavill.
Los actos son eternos, la carne no.
Una auténtica sinfonía visual.
¡Luchad por el honor! ¡Luchad por vuestros hijos! ¡Luchad por la inmortalidad!
Immortals. El sábado a las 9:45 de la noche. Estreno en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 6 de septiembre. Cáritas Madrid cuenta desde finales de julio con nuevo delegado, se trata de Javier Eulogio Ojeda Izquierdo, hasta la fecha. En la fecha de su nombramiento, párroco de Santa Irene, además de coordinador de Cáritas de la Vicaría 4. A partir de ahora va a ser el encargado, bueno, pues de asumir las funciones que venía desempeñando el nuevo vicario de pastoral, José Luis Segovia. Y vamos a saludar precisamente y a charlar ya, como te digo, con él, con el nuevo delegado de Cáritas en este Espejo. Javier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y enhorabuena, lo primero.
Hola Mario, muchas gracias. Bueno, no sé si enhorabuena, bueno, es un servicio que prestamos con mucho cariño a nuestra diócesis.
Fíjate, Javier, nos decía al comienzo de su ministerio, ¿no?, en Madrid, el cardenal Cobo hablaba del reto de las periferias, ¿no? Dice el arzobispo de Madrid que los más frágiles han de ser uno de nuestros más serios criterios de discernimiento. Y en tu caso, te incorporas a la experiencia, digo, desde esa pastoral también caritativa y social, ¿no? Porque tú decía, lo conocías muy bien desde la Vicaría 4, ¿no? Y allí eso se pone esto especialmente, ¿no?, de manifiesto.
Sí, sí. Como bien conoces, la Vicaría Cuarta, que sobre todo cubre Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y una parte de Atocha, pues es una zona que tiene unos distritos con un nivel de pobreza bastante amplio y de desempleo. También mucha migración, ¿no? Entonces las comunidades parroquiales sí que están muy sensibilizadas con el tema y muy encariñadas con el cómo actuar y echar una mano en este tema.
En alguna ocasión el Papa ha definido a Cáritas, ¿no?, como la sal, como la levadura, como la luz de la Iglesia. Y también nuestro arzobispo nos ha recordado que la caridad precisamente es una preciosa forma, ¿no?, de mostrar a Dios. Después de este tiempo, Javier, viviendo tan de cerca esa labor que nos estabas contando desde tu vicaría, desde la Cuarta, incluso desde tu propia parroquia, ¿tú cómo definirías o explicarías lo que es Cáritas?
Pues, mira, para mí es muy sencillo. Las comunidades creyentes lo que hacemos es seguir a nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret, aquel hombre que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal y que nos enseña cómo es el Padre Dios. Y entonces las comunidades eclesiales lo que intentamos es vivir esa caridad, esa acción caritativa, esa solidaridad, ese estar pendiente del hermano al estilo de Jesús de Nazaret. Y para mí eso es Cáritas, gente creyente que cree que puede echar una mano al hermano para caminar juntos.
Escuchándote, estaba recordando la toma de posesión de nuestros dos obispos auxiliares. Ellos hablaban de los pobres, los excluidos del Señor, ¿no? Como uno de los criterios de las hojas de ruta, ¿no? Para construir la fraternidad, el cómo la caridad no entiende, ¿no? De fronteras, de esa compasión, de esa dignidad de la que estamos hablando. ¿Tú cómo afrontas este reto de conseguir esa iglesia samaritana, acogedora y fraterna?
Pues mira, en nuestro ámbito parroquial, por poner un ejemplo, Santa Irene, ahora mismo pertenecemos a la Mesa por la Hospitalidad y este mes nos toca estar de guardia y estamos acompañando a 7 personas migrantes que han llegado, que no tienen dónde dormir y las estamos acogiendo aquí en la parroquia. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo, ajá, de cómo vivir la caridad, ¿no? Porque para nosotros la acogida, para Cáritas Madrid, para las comunidades creyentes de Madrid, la acogida es algo importante, ¿no? Jesús acogía, nosotros acogemos y queremos que nuestra acogida sea de calidad y de calidez.
Siempre que, al hilo de lo que estás contando, ¿no? Siempre que presentamos las diversas campañas o las jornadas que convoca Cáritas Madrid, hablamos de cómo aumentan, ¿no? Los números de personas precisamente atendidas, el cómo se multiplica también esa ayuda, cómo la gente también valora, ¿no? El ingente trabajo de esta institución. Pero sin lugar a dudas, más importante que las cifras también, Javier, son las personas que hay detrás, ¿no? Esas familias a las que estás refiriéndote tú, esas personas que llegan, que necesitan esa acogida y a las que se atiende, ¿verdad? Una a una.
Sí, y además ayer comentábamos con algunos voluntarios, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la migración. Cuando las 31 familias que aportan su cena, esta gente vienen, les hacen la cena y están, cambian el chip porque conocen las historias de estas personas y para ellos son importantes. Y entonces esas cosas de antimigración y tal, para ellos no les entra en la cabeza porque ya conocen, tocan y por lo tanto, el corazón es más fácil entablar relaciones, entablar rostros, ¿no? Y eso, pues, lo hacemos con un voluntariado que quiere vivir ese estilo de acogida.
Año a año, lo estábamos contando, se fragua el milagro, ¿no? De seguir creciendo en esa atención. Es verdad que hay que mejorarla siempre en la medida de lo posible, pero en este punto hay que destacar que la labor de Cáritas Madrid no se limita, ¿no? A la atención directa a las personas que os llegan, sino también al acompañamiento con nuevas necesidades. Y una de ellas es la que has tenido, creo tú, la oportunidad de conocer estos días, el Hogar Isaías, donde se atiende a personas mayores de 55 años en riesgo de exclusión. ¿Qué te ha impactado? ¿Qué te ha parecido este proyecto? ¿Qué nos dices de él?
Una maravilla, la verdad. Es la segunda vez que estuve ahí en la casa. Mira, hace 3 meses la archidiócesis publicaba un artículo que el titular decía Hogar Isaías, la casa donde las personas vuelven a ser personas. Hay mucha gente de 55 años que lleva muchísimos años en soledad no deseada, en la calle, en pensiones de mala muerte, sin relaciones con personas, sin establecer redes de apoyo. Y como no tienen además 65 años, no pueden acceder a otros recursos. El tener una casa donde se sienten a gusto, donde se sienten acogidos, donde saben que no tienen que marcharse, no, esta noche ¿dónde voy a dormir? No, que cojan las riendas de su vida, comen juntos, ven los partidos juntos, empiezan a sentirse protagonistas de sus relaciones, a mí me pareció realmente precioso. Era una familia, comíamos con ellos y estupendamente.
No quiero dejar de preguntarte antes de despedirte por otro de esos pilares de esta institución, ¿no? Como son los voluntarios, las personas a las que Cáritas pues también les ha cambiado la vida, ¿no? Porque en ese voluntariado precisamente han descubierto la presencia de Dios. Son un tesoro, ¿verdad? También para la institución y sería inimaginable, de hecho, la labor de Cáritas sin ellos.
Efectivamente, además, lo que decíamos antes, Mario, para nosotros es esencial una acogida de calidad y calidez. ¿Y cómo hacemos esa acogida si no tenemos voluntarios? Cáritas es una institución en que está fundamentada en esas personas voluntarias que precisamente quieren salir al encuentro de las personas. Son ellos los que dan respuesta a estos escenarios de acompañamiento, ¿no? Por eso son muy importantes en Cáritas.
Pues el privilegio de sentirse muy cerca de ese rostro de Dios, porque la vulnerabilidad, la pobreza, la dificultad es un lugar especial, y esa capacidad de descubrir de forma muy especial, ¿no?, el paso de Dios por nuestras vidas, pues desde la mirada de los pobres, de los más vulnerables. Es una preciosa tarea y apasionante, además, una misión, la de acompañar, la de guiar también esa tarea, la que tiene el nuevo delegado de Cáritas Madrid, Javier Eulogio Ojeda, al que agradezco que nos haya acompañado en este Espejo de COPE. Javier, gracias por acompañarnos y adelante con esa labor tan importante. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Trabajamos juntos.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 6 de septiembre. Vamos a seguir conociendo más nombres propios en nuestra archidiócesis. En este caso, quiero que conozcas en los siguientes minutos al nuevo rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Nicolás Álvarez de las Asturias, que ha tomado posesión de su cargo esta misma semana para el próximo cuatrienio. Lo hacía pues tras su nombramiento por parte del Cardenal Cobo en los primeros días del mes de agosto. El nuevo rector es catedrático de Historia de Derecho Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de esta misma institución. Tiene 52 años desde 2024. No, en este 2024 ha cumplido 25 años como sacerdote, doctor en Derecho Canónico, en fin. Tiene un larguísimo currículum, pero yo creo que lo mejor es que le salude y que charlemos con él de todo ello. Nicolás, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.
Oye, estamos hablando de una histórica institución. Claro, habría que remontarnos hasta 1990, ¿no?, cuando el Centro de Estudios San Dámaso fue aprobado por la Congregación para la Educación Católica. Eres el segundo rector. Bueno, yo creo que tienes un precioso, hermoso reto y misión, ¿no?, por delante en la educación católica, y en una educación en la que además pues nos jugamos bastante, ¿no?
La tarea, como dices, es apasionante y el desafío pues bien grande. Yo estoy muy contento porque es un desafío que, como en toda universidad, se comparte en primer lugar con el resto de los profesores. Yo llevo allí 20 años enseñando y eso significa que parto pues de una experiencia de relaciones compartidas, de amistades, de un apoyo cordial, bueno, que hace que la tarea que asumo no la asumo en soledad, sino muy acompañado por toda la comunidad académica, los profesores en primer lugar, el personal y los alumnos, por supuesto. Claro, el desafío del que hablabas, pues, perdón que lo diga tan coloquialmente, se las trae. Porque, por un lado, como toda universidad, está el desafío de mantener la excelencia académica y la excelencia investigadora. A la luz de las indicaciones del Papa en la Veritatis Gaudium, que nos insiste tanto en el diálogo con la cultura y sobre todo en la dimensión pastoral, de tal manera que se entienda cada vez mejor que lo que nosotros hacemos en las aulas sirve a la misión de la Iglesia, capacita a los alumnos para transmitir mejor el Evangelio, y luego con la ilusión que pone también nuestro gran canciller, el Cardenal Cobo, de que todo esto se note cada vez más en la vida concreta de nuestra Iglesia particular. Lo que tenemos por delante es verdaderamente maravilloso.
Fíjate, te has referido a la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, ¿no?, sobre las universidades y las facultades eclesiásticas. Me imagino que en este tiempo tú habrás trabajado mucho ese texto, que será, intuyo, casi un documento de cabecera, podríamos decir, más ahora que te conviertes en rector. Y hablaba el Papa, decías tú ya algo, entre otros aspectos, de relanzar los estudios eclesiásticos, ¿no? ¿Qué importante también es esto en una etapa en la que, como propone él, hay una Iglesia en salida? ¿Cómo se hace precisamente esa transformación de estos estudios a esta Iglesia que nos pide el Papa?
Pues mira, ese relanzar significa, me parece, por un lado, cambiar la mentalidad de que los estudios que tienen que ver con la revelación cristiana son unos estudios exclusivos para los sacerdotes o para los religiosos. O sea, me parece que una primera manera de relanzarlo es decirlo: vamos a ver, la teología es para todos, las ciencias sagradas son para todos, porque todos formamos parte de esa Iglesia en salida que tiene que anunciar a Jesucristo. Ese es un primer punto. Luego, el segundo punto es encontrar fórmulas para que, dependiendo de las capacidades de cada persona y de la disponibilidad de tiempo, puedan acceder a este tipo de saberes. Ahora, la Santa Sede, bueno, pues sumándose un poco a lo que nos está demandando la sociedad, está dando una cierta mayor apertura a la enseñanza online. pero también está toda la posibilidad de la transferencia de conocimiento a través de cursos que no son estrictamente reglados. Nosotros hemos empezado un programa que se llama La Universidad Abierta para ofrecer pequeños cursos de cuestiones de interés dados por nuestros profesores al público lo más amplio posible. Hay muchas posibilidades y desde luego entiendo que lograr eso será nuestra mejor manera de contribuir a ese proyecto del Papa de que, bueno, de que la Iglesia anuncie el Evangelio con nuevo vigor.
La universidad la conforman dos institutos superiores, cuatro facultades. Claro, tú hablabas de esas enseñanzas, ¿no? Que se puede contribuir precisamente a esa Iglesia que nos pide el Papa en salida, esa evangelización, ¿no? Que estamos hablando. Todo para, como dice el Papa Francisco, abrirse a esa realidad, ¿no? Multiforme para anunciar el Evangelio, en la que estamos ahora precisamente viviendo como cristianos, ¿no? En esta sociedad tan plural. Claro, esto es, decías tú al principio, es una tarea que ojo a la tarea, ¿no?
Pero fíjate que es una tarea que ojo y que tiene entre uno de sus lugares más específicos para poder llevarlo a cabo una universidad. Porque una universidad, al no ser una única facultad, permite establecer una serie de sinergias y de afrontar los mismos temas desde distintas perspectivas. Fíjate, por ejemplo, para la misión de la Iglesia, lo que supone ser capaces de transmitir adecuadamente el contenido de la fe al hombre de hoy, teología. Pero, ¿y el diálogo con la cultura?
Claro.
¿El papel que tiene la filosofía? ¿O el testimonio que puede dar la Iglesia explicando que hay un modo correcto de entender el derecho y la justicia, que tiene que ver para la salvación de las almas y que puede convertirse también en un modelo en cuanto a ordenamiento a la sociedad civil? ¿O el punto de referencia que ha sido siempre para la Iglesia la vida de los primeros cristianos, la primera reflexión teológica? O sea, no nos sobra nada. Y precisamente ser una universidad con todos esos centros es lo que nos capacita para nuestra misión.
Una de las misiones esenciales que tenéis también, pero no es la única, como estamos contando y se está poniendo de manifiesto, claro, es la formación de nuestros futuros sacerdotes, ¿no? También es otra tarea a la que, desde luego, es esencial y en la que ponéis un especial cuidado.
Y Mario, no te diría que es otra tarea, me quedo con la frase final, es la primera tarea. O sea, la universidad surge históricamente para ofrecer a los que van a ser sacerdotes en la diócesis de Madrid y en la provincia eclesiástica una formación en sus saberes específicos de nivel universitario, de tal manera que así puedan servir mejor al pueblo de Dios que camina en Madrid y a la sociedad madrileña en general.
El recién nombrado también vicecanciller es el nuevo obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Antonio Álvarez, previamente rector del seminario. Digo, desde luego también su ayuda como vicecanciller me imagino que te va a resultar de gran conocimiento y cercanía, ¿no? Que te va a resultar muy, muy valioso, ¿no? El acompañamiento.
Yo creo que don José Antonio, con el que coincido en el seminario, es de los primeros. Él ha sido alumno de las primeras promociones de nuestra universidad, ha sido rector del seminario, conoce de primera mano las necesidades de la formación sacerdotal, va a ser de una enorme ayuda y en la universidad lo hemos recibido con una inmensa alegría y como esa ayuda que sin duda encontraremos en él.
Pues la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que va a inaugurar curso en octubre, por cierto, y lo contaremos aquí, que como dice nuestro invitado, va a seguir trabajando pues para ser ese espacio de investigación y docencia al servicio de la mejor inteligencia de la revelación cristiana, también como pide el Papa Francisco. Nicolás Álvarez de las Asturias, rector, nuevo rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, ha sido un placer el charlar contigo estos minutos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Esta es tu casa, ¿eh? Ahora te quedas con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos, que siguen en Mediodía contándote más información y más historias de este viernes, de este 6 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este domingo, 8 de septiembre, se cumple un año desde que se produjo el peor terremoto registrado en la historia de Marruecos.
Estoy en uno de los pueblos más afectados por el terremoto. Es un pueblo que está ya en el Atlas. Han muerto 40 personas. Aquí detrás están los familiares de una señora que ha perdido a 8 personas.
Así te lo contamos desde el programa de la tarde aquí en COPE. Un seísmo con una magnitud de 6,8 en la escala Richter que sacudió con fuerza a buena parte del sur del país magrebí, la región del Atlas, provocando la muerte de más de 2.000 personas. La respuesta humanitaria a esta situación tan extrema fue inmediata y una de las ayudas más importantes que ha recibido el país africano proviene de Cáritas.
En este tiempo hemos distribuido kits de alimentos, ropa de abrigo, mantas, productos de higiene personal, también apoyo médico y psicosocial. Hemos atendido a comunidades remotas en el Alto Atlas, hemos facilitado acceso a la educación, todo esto pues con el objetivo, ¿verdad?, de responder a la dignidad y a las necesidades y al bienestar de las poblaciones afectadas.
Acabas de escuchar al sacerdote jesuita Álvar Sánchez, es el secretario general de Cáritas Marruecos y desde allí se han atendido a más de 40.000 personas en las zonas a las que es más difícil acceder y también las más afectadas. Cáritas mira hoy hacia el futuro y pone el foco en la recuperación de los medios de vida para que todos los afectados puedan volver a tomar, como apunta Álvar, el timón de su realidad. Esta noche, a partir de las 10:30... puedes conocer esta y muchas más noticias en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo, aquí en COPE.